Mis hermanos, el hecho de formar parte de un cuerpo, el hecho de formar parte de la iglesia de Cristo, de una manera ineludible e innegociable, nos pone a unos y a los otros en relación. En una relación que el apóstol Juan ha estado mostrando en su carta, y nos va a decir más cosas en el capítulo 4, en una relación de amor los unos para con los otros, de amor con el hermano y la hermana que Dios ha redimido por gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa relación de amor, mis hermanos, tiene relación con otras muchas cosas. Y entre una de ellas es precisamente que va a tener relación con lo que es nuestra vida de oración. Y eso es lo que el apóstol Juan entrará ahora a partir del versículo 19 del capítulo 3 en su primera carta, la primera carta de Juan. Así que tengan la primera carta de Juan abierta delante de ustedes, tengan las Biblias abiertas, ya sea en papel o a nivel digital. En el capítulo 3 de primera de Juan, del versículo 19 hasta el versículo 24. Y aquí básicamente Juan, mis hermanos, nos va a mostrar la confianza que tenemos para con Dios. Pero lo va a hacer de dos maneras muy específicas. Primero, vamos a destacar dos cosas de ese texto. Y lo va a hacer primero mostrándonos la relación entre amor y oración que nos da confianza para con Dios. Y segundo, nos mostrará dos cosas que nos han sido dadas para tener confianza de la presencia de Dios en nosotros. Vamos a hablar de estas dos cosas. Primero, la relación entre amor y oración que nos da confianza para con Dios. Y fíjense que en esta relación entre amor y oración, mis hermanos, primeramente el apóstol Juan lo que va a destacar es que un corazón cerrado al hermano estorba nuestra oración. Un corazón cerrado al hermano estorba nuestra oración. Fíjense que el tema de la oración, mis hermanos, entra en el argumento del apóstol Juan a partir del versículo 19. Y va a tomar los versículos del 19 al 22. Fíjense en algunas referencias del apóstol Juan a la oración aquí, o al menos a estar delante de Dios. Fíjense el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, delante de la presencia de nuestro Dios. Fíjense el versículo 21. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Literalmente, confianza tenemos para con Dios, delante de nuestro Dios. Es en cierta manera una referencia de acudir delante de la presencia de nuestro Dios. Y fíjense ahora en el versículo 22, donde es claro el énfasis en la oración. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Fíjense que aquí entra de manera clara la idea de estar delante de Dios, para con Dios, y la idea es estar delante de Él en oración para cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que uno podría pensar que el tema principal de estos versículos es la oración. Es más, yo estoy seguro que escucharán muchos mensajes de estos versículos que se centran y se enfocan en lo que es la oración. Y hay razón de ser en ello, porque la oración es parte importante de estos versículos. Ahora bien, no es el tema principal de esos versículos. El tema principal de esos versículos, mis hermanos, sigue siendo lo que es el amarse los unos a los otros. Sigue siendo el amor a los hermanos. Fíjense cómo el versículo 23 lo que nos da es el mandamiento que Dios nos ha dado. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Por tanto, el tema, mis hermanos, Juan no ha dejado el tema que empezó. Juan sigue con el tema de amarse los unos a los otros. Juan sigue con el tema de amar a los hermanos. Si la oración aquí va a ser una parte importante de ese tema del amor al hermano. Es más, van a estar relacionados en el sentido de que uno, el amor a los hermanos, afectará a lo que es esa oración delante de la presencia de nuestro Dios. La cuestión aquí es cómo se relaciona el amor y la oración. Y la primera relación que Juan nos muestra va a ser la que hemos mencionado. La relación de que un corazón cerrado al hermano va a estorbar la oración delante de la presencia de Dios. Fíjense cómo empieza el versículo 19. Y en esto conocemos. ¿Qué está diciendo Juan aquí, mis hermanos? Está diciendo, fíjense, en esto conocemos que somos de la verdad, que tenemos comunión con el Padre y el Hijo. En otras palabras, en esto conocemos que somos creyentes. Y fíjense, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. La idea de asegurar nuestros corazones, mis hermanos, la palabra asegurar aquí es básicamente la palabra de convencer, de persuadir. Es decir, Juan está diciendo algo un poquito extraño a primera vista. Lo que Juan está diciendo es que nosotros como creyentes lo que hacemos es persuadir, convencer nuestros corazones delante de la presencia de Dios. Convencemos nuestros corazones cuando acudimos en oración delante de nuestro Dios. Por lo tanto, Juan está diciendo que para saber que somos de la verdad, el creyente debe convencer su corazón de algo bien específico delante de su Dios. Y ahora sé, mis hermanos, lo que están pensando. ¿Qué está diciendo Rubén? O mejor dicho, ¿qué es lo que está diciendo Juan aquí? Y para entender, mis hermanos, lo que significa convencer, persuadir nuestros corazones delante de Dios, sí o sí tenemos que mirar un poquito lo que es el contexto previo. Porque aquí hay una palabra que es central en el argumento de Juan, al menos en esos versículos del 19 al 22, y es la palabra corazón. Fíjense cómo la menciona Juan varias veces. Fíjense el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Fíjense el versículo 20 ahora, dos veces lo menciona. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Fíjense ahora en el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende. ¿Se dan cuenta? Hay una palabra que Juan repite aquí que es la palabra corazón. Y esta, mis hermanos, es la que nos liga el argumento de Juan con lo que ha dicho anteriormente. Porque si van al versículo 17, mis hermanos, se van a dar cuenta de que Juan ya ha mencionado esta palabra. Fíjense en el versículo 17 de este mismo capítulo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? La palabra que Juan utiliza aquí no es la misma palabra para corazón en el texto que tenemos nosotros hoy. Pero hay una razón, y lo verán, por qué se traduce como cerrar el corazón a la necesidad del hermano. ¿Pero se dan cuenta? El tema de corazón, mis hermanos, empieza ya en el versículo 17. Alguien viendo la necesidad de su hermano y cierra su corazón a esa necesidad, ¿cómo el amor de Dios estará en él? Y si recuerdan de la semana pasada, mis hermanos, ese versículo era la demostración práctica de lo que es el amor hacia el hermano. La semana pasada Juan nos mostró lo que era un ejemplo contrario a amarnos los unos a los otros, un ejemplo contrario a amar al hermano, que era el ejemplo de Caín. ¿Se acuerdan? Cómo Caín mató a su hermano Abel, cómo atentó directamente contra la vida de su hermano de sangre. Y Juan nos decía que debemos amarnos los unos a los otros, pero no como lo hizo Caín, porque el amor no daña, no atenta contra la vida del hermano. Y después, a partir de aquí, Juan nos mostraba que había algo que conocemos cuando nos amamos los unos a los otros. Y nos mostraba de que el amor es evidencia de vida genuina en Cristo Jesús. Nos mostraba de que era evidencia de haber sido pasados de muerte a vida. ¿Se acuerdan de esto? Aquel que ama al hermano, conocemos esto, que hemos pasado de muerte a vida si nos amamos los unos a los otros. Y aquel que aborrecía, odiaba en patrón de vida a su hermano, nos decía, este es homicida. Está en la misma situación y posición de Caín. Al final Juan acababa mostrándonos las bases sobre las cuales nos amamos los unos a los otros. Y la base primera era la base del sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús, mis hermanos, fue aquel que fue entregado, ¿se acuerdan? Por nuestras transgresiones. Jesucristo fue aquel que dio su propia vida por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. En cierta manera podríamos hablar, mis hermanos, que Jesucristo no cerró su corazón a la mayor necesidad que había en nosotros. Cristo no cerró su corazón a nuestra necesidad de perdón, a nuestra necesidad de salvación. No cerró su corazón a nuestra necesidad de que la culpabilidad por el pecado fuese sacada de nosotros, sino que su corazón fue plenamente abierto hasta el punto de que dio lo más valioso que tenía. Dejó lo más valioso, la gloria eterna, al lado del Padre y dio lo de más valor en este mundo que tenía, su propia vida. No quitó nuestra vida, sino que dio la suya para darnos vida y vida en abundancia a nosotros. Y esa es la manera de amarse los unos a los otros dentro de lo que es, mis hermanos, el patrón bíblico. Es darse por el hermano. Es dar la vida por el hermano y la hermana en Cristo Jesús. Y uno podía preguntarse aquí, ¿pero esto es literal dar la vida? Y fíjense, mis hermanos, al igual que uno puede matar al hermano, no literal, sino aborreciéndolo, uno puede dar, mis hermanos, lo de mayor valor en su vida por el bien y la necesidad del hermano. Y eso de gran valor son sus bienes. Y aquí es donde entra el versículo 17. Fíjense que el versículo 17 es la exposición práctica de dar lo de más valor con amor por la necesidad del hermano. Fíjense. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta? Es dar lo de más valor viendo la necesidad de aquel que es tu hermano. Ahora bien, Juan no se saca esto de la manga, mis hermanos. Ese versículo 17 tiene el trasfondo de lo que es el Antiguo Testamento. Y tiene en concreto el trasfondo de Deuteronomio 15. El trasfondo de Deuteronomio 15, los versículos del 7 al 9, que han sido, mis hermanos, nuestra lectura congregacional en el día de hoy. Ese es el trasfondo que nos encontramos en ese versículo 17 de Juan 3. ¿Y qué es lo que nos encontramos en Deuteronomio, mis hermanos? En Deuteronomio 15. Fíjense, lo hemos leído. Pero básicamente es cuando Dios le dice a Israel, cuando veas a uno de tus hermanos, ¿ya? Y pueden buscar si quieren Deuteronomio 15. Cuando veas a uno de tus hermanos pobre en alguna de esas ciudades, lo que vas a hacer es que no vas a cerrar tu corazón a él, no vas a cerrar tu mano a él, sino que vas a dar libremente al hermano. Fíjense, vamos a Deuteronomio 15, mis hermanos. Fíjense el versículo 7. A veces digo, no, no lo voy a leer para que no se me vaya el tiempo. Pero después digo, tengo que leerlo porque, mis hermanos, lo que tienen que ver es que lo que se dice desde aquí no es lo que le pasa a uno por la cabeza, es lo que está en la Biblia. Así que tengo que enseñárselo, ¿ya? Y fíjense lo que dice Deuteronomio 15, 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Le está diciendo, cuando veas a algún menesteroso pobre de parte del pueblo de Dios, no cerrarás tu corazón, le darás liberalmente, le darás con generosidad. Entonces aquí Dios advierte a su pueblo, le dice, guárdate de algo. Fíjense el versículo 9, mis hermanos, de Deuteronomio 15. Guárdate de un corazón concreto y específico. Dice, guárdate de tener un corazón, en tu corazón, pensamiento perverso. Diciendo, fíjense, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Mis hermanos, lo que nos encontramos aquí, fíjense, guárdate de tener en tu corazón un pensamiento perverso. De que veas la necesidad del hermano y entonces digas, bueno, tiene necesidad, pero viene el séptimo año. ¿Saben cuál era ese año, mis hermanos? El año del jubileo. El año, mis hermanos, donde había y sucedían diferentes cosas. Había liberación de los esclavos. Y en ese año también lo que había, mis hermanos, era que se condonaban las deudas. Se perdonaban las deudas, mis hermanos. De tal manera que imagínense, nos encontramos aquí en Deuteronomio 15 a una persona que lo que hace es ver la necesidad real y patente en la vida del hermano, ve esa necesidad, pero dices que mañana viene ¿qué? Viene el año en el que las deudas son condonadas. Dice, y por lo tanto, claro, dice, quizá este hermano que veo con necesidad viene a mí porque sabe que mañana empieza ese año y no me va a tener que devolver nada. O quizá, dice, ¿cómo le voy a dar si ahora va a venir ese tiempo y, oye, no voy a sacar ningún beneficio? Por lo que sea, mis hermanos, ¿saben lo que está diciendo ese corazón perverso ahí de Deuteronomio? Es decir, guárdate de ese corazón que ve la necesidad del hermano y lo que hace es poner objeciones, poner excusas, poner peros, pensar mal de la necesidad del hermano para no ayudarle. Ese es el corazón cerrado al cual se refiere Deuteronomio. Cuídate de ese corazón. Cuídate de ese corazón que ve la necesidad, pero por cualquier causa, porque viene el séptimo año, por lo que sea, piensa mal de esa necesidad del hermano, pone objeciones, pone excusas, pone peros para no dar en ayuda al hermano. Eso no era solamente una falta de generosidad o caridad, eso era una falta de amor. ¿Saben la palabra caridad, mis hermanos? Si leen textos del siglo XVIII, yo cuando estaba en el seminario, en la historia de la iglesia nos hacían leer textos en inglés del siglo XVII y del siglo XVIII, mis hermanos. No había quien entendiese nada, así que pasáis historia de la iglesia por pura gracia, mis hermanos. ¿Ya? Pero una de las cosas que me di cuenta es que la palabra caridad en inglés del siglo XVIII se refería a amor. Es que la caridad no es más que el amor en práctica, mis hermanos. Y fíjense que aquí ese corazón perverso y cerrado, mis hermanos, con objeciones, con excusas para no ayudar a esa necesidad del hermano, no era solamente una falta de generosidad o caridad, sino una falta patente de amor. Y ese trasfondo es el que está en Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo tiene lo necesario, todos los bienes, y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón a él. Pero cierra su corazón en ese sentido de Deuteronomio, mis hermanos, que ve esa necesidad y por excusas, objeciones o peros, piensa mal y no ayuda al hermano. Por eso Juan dirá, hijitos míos, no amemos de palabra y lengua, sino de hecho y verdad. Entonces fíjense ahora versículo 19 en nuestro texto. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos, si convencemos, persuadimos nuestros corazones delante de Él. Convencemos nuestros corazones delante de Dios, ¿de qué, mis hermanos? Es convencer esos corazones de acudir delante de Dios, mis hermanos, de estar seguros de que nuestro corazón no está cerrado a la necesidad del hermano. No está cerrado a la demostración práctica del amor de ayudar al hermano en sus necesidades. Es aquel que acude delante de la presencia del Dios Altísimo, habiendo convencido y persuadido su corazón delante de Dios de amar a su hermano y de ayudar a su hermano en la necesidad que observa y ve de él. Porque de otra manera eso sería una falta de amor. ¿Se dan cuenta? Como aquí Juan relaciona lo que es el corazón, el amor al hermano delante de la presencia de nuestro Dios, acudimos con esos corazones convencidos de que aman y nos han cerrado al hermano. ¿Por qué? Porque fíjense, mis hermanos, que aquellos que pertenecen a la verdad, aquellos que somos hijos de Dios, mis hermanos, debemos persuadir y convencer nuestros corazones delante de nuestro Dios de que amamos a nuestros hermanos, de que vemos su necesidad y actuamos en base a ello. Porque si no, fíjense lo que ahora Juan dice. Fíjense en el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende. Literalmente dice, si nuestro corazón nos acusa. Es decir, ¿nos acusa de qué, mis hermanos? Es decir, si nuestro corazón se presenta delante de Dios siendo un corazón cerrado al hermano, cerrado a la necesidad del hermano, Un corazón con objeciones, excusas y peros para ayudar y amar a ese hermano. Aquí no es la idea de conciencia, mis hermanos. Aquí no es la idea que uno se presenta delante de Dios con su conciencia cargada y pesada porque sabe que no está haciendo bien, mis hermanos. No, no, no. Aquí no es la idea de conciencia, ¿ya? Porque cuando uno pone excusas, cuando se ponen excusas y objeciones, déjenme que les pregunte algo. ¿Por qué se ponen excusas y por qué se ponen objeciones muchas veces? ¿Saben para qué? Para tranquilizar la conciencia de uno, para estar bien tranquilo. Es como aquel que se levanta por la mañana y dice, hoy tengo que ir al gimnasio. Pero bueno, no voy a ir, ¿sabes qué? Porque hoy llueve. Y claro, esas cuatro gotitas, pues ya iré mañana, que el sol lucirá mucho mejor. O es como aquel que durante la semana sabe que tiene muchas cosas que hacer y mucho trabajo por hacer, pero al día siguiente es festivo. Y entonces dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Oye, yo creo que como el día siguiente es festivo, mejor no lo hago, descanso en el día de fiesta y entonces recupero la energía para poder trabajar mucho más fuerte después del día festivo. O es como aquel que acaba de comer y tiene que fregar los platos, ¿ah? Y no los friega. En mi casa hay un debate sobre esto. No se lo voy a decir, ¿ah? Pero dice, bueno, acaba de comida y ahí quedan los platos en el lavadero. ¡Fuh! Dice, toca fregarlos. ¿Ya? Dice, si no se van a mover los platos. Además, todo el mundo sabe, el que tiene la ciencia clara de lavar los platos, que tienen que estar en agua remojados para que la comida no se pegue y después sea más fácil fregarlos. ¿Sí o no, mis hermanos? Pues bueno, al final con esas excusas los platos no acaban fregándose, mis hermanos, ¿ya? Pero esas excusas, ¿para qué son, mis hermanos? Es simplemente ¿para qué? Para acallar la conciencia de saber que algo tiene que hacerse. Por lo tanto, el que pone excusas y objeciones, su conciencia está bien tranquila, mis hermanos. Cuando aquí en el versículo 20 Juan está diciendo, pues si nuestro corazón nos reprende, literalmente nos acusa, se refiere a ese corazón de Deuteronomio. Ese corazón, mis hermanos, que ve la necesidad del hermano y conscientemente lo que hace es poner excusas, objeciones o piensa mal de esa necesidad para no ayudar al hermano y se cierra a esa ayuda y a ese amor al hermano. Si nos presentamos delante de Dios con esa acusación de nuestro corazón delante de Él, estén tranquilas o no estén tranquilas nuestras conciencias, entonces hay algo a saber, dice Juan. Fíjense el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, nos acusa, mayor que nuestro corazón es Dios. Paren aquí. Eso es asombroso. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Juan está diciendo, es que el corazón de Dios nada tiene que ver con el nuestro. El corazón de Dios es mucho mayor. En el ser mismo de Dios, mis hermanos, en el ser mismo de Dios está implícito en él el darse a los demás, mis hermanos, el dar a los demás. Fíjense que cuando vamos al Antiguo Testamento, de manera específica, Dios, mis hermanos, es aquel que provee por los necesitados. Cuando Abraham llevó a su hijo Isaac y tenía que sacrificarlo, dice, ¿dónde está el cordero, padre? ¿Qué es lo que dijo básicamente Abraham a su hijo? Dios se proveerá de uno. Dios es el que por excelencia es el proveedor, el que da para el necesitado, es aquel que por excelencia da sabiduría en abundancia, aquel que le pide, mis hermanos, es aquel Dios que en nuestras situaciones de dificultad, en nuestras situaciones de tristeza, en nuestras situaciones de tribulación, Dios da consolación en abundancia porque es Padre misericordioso y Dios de toda consolación para nuestras vidas. Pero fíjense que en el ser mismo de Dios está el darse a los demás, mis hermanos, que Dios mismo fue aquel que dio lo más valioso, lo más preciado, lo más grandioso para nuestras vidas. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo viendo la necesidad de perdón y salvación, restauración, reconciliación que había en nuestras vidas. Dios se dio a sí mismo en la segunda persona de la Trinidad. Y no puso objeciones en ese amor, mis hermanos. Dios hubiese podido decir, ¿sabes qué? Es que les di el Edén. Les di el Edén, que la palabra misma implica abundancia. Y tenían árboles por todas partes, tenían de todo, y lo echaron a perder. ¿Cómo yo ahora les voy a dar algo más a ellos? ¿O cómo les voy a dar a mi hijo amado por encima de todos, sabiendo que lo van a rechazar, que lo van a maltratar, que lo van a insultar, que le van a escupir y que lo van a matar en una cruz vergonzosa? ¿Cómo voy yo a darles? Y Dios, mis hermanos, no puso objeción en su corazón. Dios dio lo más valioso que tenía. Y cuando Juan está diciendo que Dios es mayor que nuestro corazón, que el corazón de Dios es mayor, en cierta manera, mis hermanos, lo que está sentando es un ejemplo, mis hermanos, de que nuestro corazón hacia los hermanos tiene que tener la misma actitud y el mismo carácter que el corazón de Dios. Ahora bien, cuidado, cuidado, ¿saben por qué? Porque estas palabras son de advertencia. Estas palabras cogen Deuteronomio 15:9, guárdate de tener un corazón que piensa mal. Porque fíjate, aquel que se presenta delante de Dios con ese corazón que le acusa por haberse cerrado al hermano, debe saber que el corazón de Dios es mayor que el nuestro, pero fíjense cómo acaba el versículo 20. Y Él sabe todas las cosas. No solamente su corazón es mayor que el nuestro, nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios, mis hermanos, lo sabe todo. Aquí no es la idea de decir, bueno, como Dios es muy, 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 muy grande en su corazón, bueno, Él sabe que va a dejar pasar incluso si mi corazón se ha cerrado al hermano. Dice, cuidado porque Él lo sabe todo. Y ese versículo de advertencia lo que está diciendo es que cuando uno se presenta ante Dios, Dios lo sabe. Ese corazón cerrado no pasará desapercibido delante de Dios, no importa las excusas o objeciones que hayan, no pasará desapercibido ese corazón cerrado delante de Dios. Aquel que es mayor que nuestro corazón sabe todas las cosas. Fíjense, aquí hay una relación bien difícil, mis hermanos, que es la relación entre amor al hermano y la oración. Porque a veces pensamos en la oración, mis hermanos, simplemente como algo privado o algo congregacional. Pero mis hermanos, la oración, el don de la oración que Dios nos ha dado, está estrechamente ligado al cuerpo en el cual formamos parte. Está ligado a nuestra relación con nuestros hermanos y nuestras hermanas. E incluso esas oraciones privadas, cuando uno entra en el aposento y cierra la puerta, incluso esa oración privada, mis hermanos, está en relación ineludible, en relación que no puede romperse con los hermanos y hermanas en los que Dios te ha puesto que formes parte de ese cuerpo. Es inseparable. Y un corazón cerrado al hermano delante de Dios, mis hermanos, va a estorbar la oración delante de la presencia de Dios. Fíjense lo que Pedro dice. Fíjense en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, eso va para nosotros, maridos. Ahora veo a alguna esposa que hace. En casa se arreglan, ¿eh? Vosotros, maridos, por eso tengo a mi esposa en la escuela dominical hoy, dice. Vosotros, maridos, dice, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, ahora escuchen, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hay una relación de cómo uno trata a su esposa y le da honor como vaso frágil y coheredera de la misma gracia con las oraciones delante de Dios. El hermano más cercano, la hermana más cercana que tienes es tu cónyuge. Y maridos, depende cómo trates a tu esposa, eso será de estorbo o no en tus oraciones delante de Dios. Por tanto, hay una relación con la oración y la relación que tenemos, mis hermanos, con nuestras hermanas y con nuestros hermanos. Y la relación es difícil y quizá, mis hermanos, Juan la desarrollará un poquito más en el capítulo 4. Porque ¿cómo uno puede decir que ama al Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve? ¿Cómo uno, mis hermanos, puede presentarse delante de Dios clamando por las necesidades, mis hermanos, cuando es capaz de ver la necesidad patente en un hermano y cerrar su corazón a él? ¿Cómo puede presentarse delante de Dios clamando por esa necesidad cuando su corazón está cerrado a la necesidad del hermano? ¿Se dan cuenta? Un corazón cerrado estorbará esa oración. Y mis hermanos, esas palabras de Juan son palabras que por un lado nos llaman al tema principal de amarnos los unos a los otros. Nos llaman al tema principal de amar a nuestros hermanos, mis hermanos, viendo lo que es esa necesidad y dando por la necesidad del hermano. Nos llaman, aunque nuestro corazón no sea nunca tan grande como el corazón de Dios, mis hermanos, siga ese patrón de que Dios en sí mismo da por la necesidad de los demás. Me pregunto, mis hermanos, a nivel general, ¿cómo cambiarían nuestras oraciones? ¿Y cómo cambiarían nuestras reuniones de oración si nos diésemos cuenta de esto? ¿Cómo veríamos, mis hermanos, cómo Dios proveería de una manera mucho más sorprendente en cómo vemos si nuestras oraciones delante de Dios, nuestros corazones no estuviesen cerrados a la necesidad y al amor del hermano? Y digo esto, ¿saben por qué, mis hermanos? Por una segunda cosa que Juan dice. Porque si el corazón cerrado es de estorbo para la oración, el corazón generoso al hermano da confianza en la oración. Fíjense ahora, mis hermanos, cómo sigue en el versículo 21. Ahora fíjense qué cambia. El corazón generoso, el corazón que ama al hermano, da confianza delante de la presencia de Dios. Fíjense ahora el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, no nos acusa, y seguimos la línea de Juan, es decir, es ese corazón que ahora se presenta delante de Dios, y mis hermanos, es un corazón sincero, no está cerrado a la necesidad del hermano, no está cerrado al amor al hermano en esa necesidad, se presenta delante de Dios convencido y no cerrado de amar y de ayudar a su hermano. Entonces, ¿qué sucede? Dos cosas, fíjense, amados, si nuestro corazón, versículo 21, no nos reprende, ¿qué tenemos? Confianza tenemos en Dios, confianza tenemos para con Dios, delante de nuestro Dios. Uno entra confiado y entonces fíjense, versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, mis hermanos. Eso es sorprendente, ¿se dan cuenta? Un corazón abierto al amor, al hermano, abre el trono de la abundante gracia de nuestro Dios. Un corazón, mis hermanos, que se presenta delante de Dios, no cerrado, sino abierto al hermano, a la generosidad con el hermano que lo necesita, al amor, mis hermanos, ese hermano, abre la generosidad de nuestro Dios de que en cualquier cosa que pidiésemos, Él nos la dará. ¿Se dan cuenta? Una generosidad abre la otra. La generosidad al hermano abre la generosidad divina. Pero cuidado. Cuidado, mis hermanos. Cuidado en cómo interpretamos lo que es ese versículo y sobre todo la parte y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él. Cuidado. Porque aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, ¿cuál es la razón por la cual recibiremos todo lo que pidiéremos? Y fíjense, mis hermanos, la razón es bien clara. Hay un porqué que nos marca la razón. Fíjense versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. La razón por la cual recibimos de él lo que pedimos, mis hermanos, es esa obediencia. Guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de él. A raíz de esa razón, mis hermanos, es que recibimos de él lo que le pidiésemos. Por lo tanto, aquí, mis hermanos, un corazón que delante de Dios no está cerrado al amor al hermano, es un corazón que guarda los mandamientos de Dios. Un corazón que hace agradable aquello que le complace a Dios y entonces Dios da todo aquello, cualquier cosa que pidiéremos. ¿Se dan cuenta? La razón es esa obediencia. ¿Saben que mis hermanos? Yo cuando era pequeño, en Navidad pedí la casa de los pitufos. Era una casa preciosa. Era un conjunto de setas, todavía los veo, era un conjunto de setas con puentes colgantes que unían las setas. Y los pitufos, el gruñón, el papá pitufo, ¿ya? Estaban todos ahí, mis hermanos. Y pedí esa casa de los pitufos para Navidad. Preciosa. No saben lo bien que me porté ese año, mis hermanos. Fui el mejor niño que jamás ha habido en la historia. Me porté súper bien. ¿Por qué? Porque yo sabía que si me portaba bien, recibiría la casa de los pitufos. Llegó el día de Navidad, mis hermanos. Me levanté. Los regalos estaban ahí. Fui al regalo que veía que era una caja cuadrada y digo, ahí está, los pitufos, mis hermanos. Y abrí y no eran los pitufos. Y fui abriendo regalos y regalos y regalos. ¿Y saben qué? La casa de los pitufos nunca llegó, mis hermanos. Si eso fuese una película, entonces la frase sería, en aquel día dejé de creer en la Navidad. Pero mis hermanos, ¿qué les estoy diciendo con ese trauma mío de la casa de los pitufos? Les estoy diciendo, mis hermanos, que por muy bien que me portase, no recibí la casa de los pitufos. Eso quiere decir, mis hermanos, que por mucho que guardemos los mandamientos de nuestro Dios, esa frase, cualquier cosa que pidiéremos recibiremos de Él, no quiere decir que recibiremos cualquier cosa que pidamos delante de nuestro Dios, mis hermanos. Por varios motivos. Uno, porque gracias a Dios Él es Padre que sabe de lo que necesitamos y de lo que no necesitamos también. Quizá no necesitaría la casa de los pitufos, mis hermanos. Pero la idea aquí, mis hermanos, es cómo entender esa frase y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Mis hermanos, aquí el contexto es clave. ¿Cuál es el contexto de lo que Juan está exponiendo aquí? El contexto es que uno ve la necesidad del hermano. Y viendo la necesidad del hermano, no cierra su corazón a esa necesidad y a esa demostración del amor práctico al hermano. Y se presenta delante de su Dios con un corazón abierto al amor y a la necesidad del hermano, y viendo esa necesidad, pide a su Dios para que provea. No para mi necesidad, sino provea para poder ayudar en amor a la necesidad de aquel hermano que tengo a mi lado. Esta es la razón. Viendo, mis hermanos, la necesidad, entonces uno se presenta con ese corazón abierto delante de ese Dios y pide. Y pide, mis hermanos, para que Dios dé para ayudar la necesidad del hermano. Dame para ayudar al hermano, da para ayudar a ese hermano. Y entonces tiene la confianza, mis hermanos, hay la confianza que ese Dios que alimenta a los pajarillos del campo sin que hagan nada, que viste de manera preciosa los lirios del valle, mis hermanos, ese Dios que es Padre, que sabe de lo que tenemos necesidad, entonces hará cualquier cosa que pidiéremos, no para mi necesidad, sino para mostrar mi amor y ayuda al hermano que está en necesidad. Ese es el contexto, mis hermanos. Por lo tanto, ¿qué deben ser nuestras oraciones? ¿Saben? Nuestras oraciones, nuestras reuniones de oración deben ser la voz audible, mis hermanos. Deben ser la voz audible del amor hacia nuestros hermanos cuando nos presentamos delante de Dios. Nuestras oraciones, reuniones de oración deben ser, mis hermanos, la voz de un corazón abierto a la necesidad de nuestros hermanos. ¿Cómo cambiarían quizá, mis hermanos, nuestras oraciones, nuestras reuniones de oración cuando tuviésemos esto en mente? Relación entre amor y oración que nos da confianza para con Dios. Pero ahora pasamos al segundo punto, segundo y último. Hay dos cosas que Dios nos ha dado, mis hermanos, dos cosas que Dios nos ha dado para la confianza de la presencia de Dios en nosotros. Y fíjense que las dos cosas son, primeramente, el mandamiento de creer en Cristo y amar al hermano. Fíjense, ahora parece que Juan cambia el tema, pero no lo va a cambiar. Fíjense el versículo 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Literalmente la parte final no es como Él nos lo ha mandado, sino como Él nos lo ha dado. Por tanto, fíjense que es un doble mandamiento en cierta manera. Nos ha dado, por un lado, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Entonces, mis hermanos, esto no está desligado de todo lo que Juan aquí está explicando. Ese corazón que no se cierra al hermano y enamora al hermano y a la necesidad del hermano delante de Dios es un corazón que guarda sus mandamientos y por lo tanto tiene confianza de que cuando pide por esa necesidad y expresar ese amor, Dios va a dar. La pregunta aquí es, ¿cuál es el mandamiento específico y concreto, mis hermanos, que guarda ese corazón no cerrado al hermano? ¿Cuál es aquella cosa específica que es agradable delante de Dios? Y aquí Juan nos lo dice en el versículo 23. Fíjense, es algo bien específico. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Un corazón no cerrado al hermano, mis hermanos, parece extraño, pero un corazón no cerrado al amor al hermano, lo que hace es guardar ese mandamiento de creer en el nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay varias cosas. La primera, no sé si se lo han preguntado alguna vez, pero creer en Cristo Jesús, mis hermanos, fíjense que es expresado como un mandamiento. No es una opción, mis hermanos. Ese es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Lo expresa como un mandamiento. ¿Alguna vez habías pensado en creer en Cristo como un mandamiento dado por Dios? Creer en Cristo Jesús, mis hermanos, es un acto de obediencia. Es el mayor acto de obediencia que existe, mis hermanos. Porque ese es un mandamiento que Dios ha dado, que creamos en su nombre, es un acto de obediencia. Por eso cuando el apóstol Pablo escribió a aquellas congregaciones en Romanos, mis hermanos, les dijo que habían recibido la gracia del apostolado, él y el resto de apóstoles, para la obediencia a la fe. Fíjense, mis hermanos, en Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y termina la carta de la misma manera, en Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado, se refiere al Evangelio, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, esa expresión, obediencia a la fe? Mis hermanos, lo que es creer en el Evangelio, lo que es creer en Cristo Jesús es un acto por la gracia de Dios, pero un acto de obediencia. Se obedece a esa fe en Cristo Jesús. Es por eso que el no creer en Cristo, mis hermanos, el no creer en Cristo, la incredulidad es un acto de desobediencia delante de Dios. Y como la incredulidad es un acto de desobediencia delante de Dios, aquel que no cree entonces es moralmente responsable delante de Dios por su desobediencia en no haber creído. Da igual las excusas que haya. Hay algunos que dicen, bueno, yo no puedo creer, ¿sabes? Esto es demasiado, yo no puedo creer. Otros dicen, no, me gustaría creer como crees tú, pero claro, como no puedo creer como crees tú, pues no creo. Otros se lían incluso con temas de la elección. Si Dios tiene sus escogidos, entonces yo no sé si lo soy, entonces ¿para qué creer? No sé qué, mis hermanos. Sean cuales sean las excusas, el no creer en Cristo Jesús, la incredulidad es un acto de desobediencia que te hace moralmente responsable delante de Dios si no has creído en Cristo Jesús. Porque ciertamente la fe es un don. La fe es un don que Dios da. La fe es un don de la pura gracia de Dios. Pero una vez ese don por la pura gracia y soberanamente es dado por Dios, ese don eres tú quien debe ejercerlo por la gracia de Dios. Eres tú quien debe creer en Cristo Jesús. Eres tú quien debe poner su fe y su vida en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Eres tú cuando ese evangelio es predicado y te dice arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Eres tú por la gracia de Dios quien debe creer en Cristo. Y Dios quiera en su gracia, que ese don te sea dado y esa obediencia por su gracia esté en tu vida de creer en Cristo Jesús. Pero ¿sabes? Hay otra cosa que llama la atención en ese mandamiento. ¿Se lo han preguntado? ¿A quién le es dado el mandamiento, mis hermanos? ¿Y saben a quién le es dado? Le es dado a creyentes. Fíjense, y este es su mandamiento, que creamos. Juan se involucra, que creamos nosotros, yo Juan, vosotros y los creyentes, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y la pregunta es que aquí Juan es que no creía? ¿O es que habían dejado de creer? No, mis hermanos, fíjense, estamos llamados a creer en Cristo y estamos llamados a seguir creyendo en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Como creyentes, mis hermanos, creímos por la gracia de Dios. Creemos por la gracia de Dios. Seguimos creyendo por la gracia de Dios y seguiremos creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios por toda la eternidad, mis hermanos. Estamos llamados a eso, por tanto, cada vez que te levantas por la mañana y sigues por la gracia de Dios creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es un acto de obediencia a ese mandamiento que Dios ha dado. Pero ¿por qué eso es importante? ¿Saben por qué es importante? Que eso sea dado a creyentes aquí, por la segunda parte. Porque el mandamiento no solamente es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos, y la segunda parte es si nos amemos unos a otros, como Él nos lo ha dado. Mis hermanos, esto es inseparable, el creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. En haber depositado genuinamente la fe y confianza en Jesucristo de manera ineludible, lleva al cumplimiento de amarnos unos a otros, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque creer en Jesucristo, mis hermanos, lo que supone entonces es, mis hermanos, no solamente una confesión de palabras, sino una confesión de hecho, verdad y vida. Una fe que cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios es una fe que, mis hermanos, se somete al señorío y reinado de Cristo en todas las cosas. Una fe que cree en Cristo Jesús es una fe que se somete al señorío y reinado de la palabra que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su iglesia, que se somete en todas y cada una de las cosas que nos ha dado. Y una de las cosas que Cristo nos dio, mis hermanos, es un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Por tanto, una fe que cree en Cristo, es una fe que cree en su palabra, y se somete a lo que Él ha dado, y cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, la misma fe que cree en Jesús, es la misma fe que habla, que ama al hermano. Si esa conexión no está, ahí hay algo deficiente en mi fe, en nuestra fe, mis hermanos. Fíjense que eso se evidencia entonces de la permanencia de Dios en nosotros. Fíjense cómo termina el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Guardar ese mandamiento, mis hermanos, de creer en Cristo y amar al hermano, se evidencia de esa mutua permanencia de Dios en nosotros y nosotros en él. Por lo tanto, mis hermanos, el amar al hermano, el creer en Cristo, sí es evidencia, mis hermanos, de que estamos en la verdad, evidencia de que Dios permanece en nosotros, pero es el fruto de la permanencia de Dios en nuestra vida. Eso surge por esa permanencia de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan de Jacob, mis hermanos, en Betel? Y vio, mis hermanos, lo que era aquel sueño de la escalera. Y arriba de todo estaba Dios, y los ángeles subían y bajaban de la escalera. Y Jacob, mis hermanos, se despertó, y ¿qué es lo que dijo Jacob de ese lugar? Le puso el nombre de Betel, casa de Dios. Dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Mis hermanos, Jacob contempló un sueño, pero ¿cómo podría decirse ciertamente Dios está en este lugar y no lo sabía? ¿Cuál es la evidencia básica de que así conocerán que sois mis discípulos? ¿Saben cuál es, mis hermanos? Que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. A veces esa presencia, mis hermanos, de Dios no se muestra en cosas extraordinarias, mis hermanos, como algunos a veces pintan. Se muestra en cosas, sí, extraordinarias, pero mucho más terrenales, de pies en el suelo, mis hermanos. De que en nosotros haya ese amor que hubo también en Cristo Jesús por todos y cada uno de nosotros. Eso nos ha dado como evidencia de la permanencia de Dios. Y por último, simplemente para introducirlo, nos ha dado también la presencia de su Espíritu. Fíjense cómo termina el versículo 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mis hermanos, este versículo, la parte final, es de transición para el capítulo 4. Pero saben, hay algo glorioso, mis hermanos, que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su Espíritu. El don del nuevo pacto, la bendición del nuevo pacto, el sello que nos sella para nuestra herencia futura. No hay cristiano genuino que no tenga el Espíritu Santo, mis hermanos, porque eso nos hace ser de Cristo, mis hermanos. Eso nos hace cristianos. Y fíjense que aquí es evidencia de que Dios permanece en nosotros. Fíjense, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mis hermanos, ese Espíritu es esencial, porque en el capítulo 4, fíjense lo que dice en el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es fundamental. ¿Saben por qué? Porque solamente puede confesarse que Jesús ha venido en carne por el Espíritu de Dios. Solamente uno puede confesar que Jesús es Señor por el Espíritu de Dios. Solamente uno puede cumplir el mandamiento de creer en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, llamar al hermano, por el Espíritu de Dios. Y el que cumple ese mandamiento entonces tiene la confianza de acudir delante de Dios, mis hermanos, con confianza para pedir y ayudar al hermano. ¿Se dan cuenta? El Espíritu es esencial aquí, mis hermanos. Pero simplemente para cerrar, porque esto lo dejaríamos para el próximo mensaje. Mis hermanos, hay algo glorioso que no quiero que pierdan de ese contexto. Mis hermanos, amar al hermano es darse por la necesidad del hermano. Y fíjense en nuestro Dios. Dios se ha dado a sí mismo. Dios se dio a sí mismo en la segunda persona de la Trinidad, su Hijo, por nuestra necesidad de salvación y perdón. Y ahora llegamos aquí y Dios se ha dado a sí mismo en la tercera persona de la Trinidad para morar en nosotros, mis hermanos, en la persona del Espíritu. ¿Qué es entonces, mis hermanos, amar al hermano? Darse como Dios se dio a sí mismo por nuestra necesidad. Dios quiera, mis hermanos, que ese amor esté en nosotros y en esas oraciones cuando nos presentamos delante de Él. Quizá la mejor conclusión es volver a leer ese texto y que sea Dios, mis hermanos, quien aplique su palabra a nuestras vidas. Porque Juan dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y convencemos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos acusa, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos acusa, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sean las palabras, mis hermanos, por la gracia de Dios, una realidad en nuestras vidas.